Hoy, en Visión para Vivir.
Cuando usted disciplina su vida para la piedad, usted se dará cuenta de que usted va a buscar más del Señor. Ahorita no tiene ganas de leer la Biblia, es porque usted no se ha disciplinado a leer la Biblia. Usted no comparte del Evangelio con nadie porque realmente no se ha disciplinado a hacerlo. Tenemos que disciplinarnos. No podemos querer vivir una vida cristiana si no hacemos una parte importante en nuestras vidas.
La revolución tecnológica nos ha dado todo aparato imaginable para hacer nuestra vida más fácil. Podemos reservar vuelos, enviar mensajes, con tan solo un movimiento de la mano. Bienvenido a Visión para Vivir. Si usted ha tomado ventaja de estos avances, entonces estará de acuerdo conmigo cuando digo que no toda la tecnología es buena. A veces, nos sirve únicamente para llenar los momentos de silencio con caos. Y con tanto ruido, ¿cómo podemos tener un tiempo de silencio? El pastor Carlos Azazueta nos ayudará a encontrar esa respuesta con el mensaje titulado La simplicidad, aclarando nuestras mentes.
¿Quién maneja su vida? ¿La maneja Dios? ¿O la manejan todos los demás? Incluyendo estos mostritos electrónicos. Si usted no puede apagar esas máquinas electrónicas por un solo día, ¿sabe usted que se tiene el día de no fumar? Y usted puede ver a la gente cómo se está muriendo, ¿verdad? Dando vueltas por todos lados porque no aguantan, están adictos a ella. ¿Por qué no habrá un día de no aparatos electrónicos? Algo que nos ayude un poquito a concentrarnos en que la rapidez de la vida no tiene que ser así todo el tiempo. Y aprender a dominar las cosas en lugar de que las cosas nos dominen a nosotros. Usted puede cambiar su vida de dos maneras. Puede hacerlo poco a poquito, paso a pasito. O puede hacer medidas drásticas. Pero somos expertos en la primera. Nos gusta enmendar, nos gusta dar las cosas poco a poquito. Estamos como lo que dice Marcos 2:21. Estamos poniendo remiendos, parches de tela nueva en un vestido viejo. ¿Y sabe usted lo que pasa cuando usted pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo? Cuando usted lo lava, la primera lavada, el remiendo se encoge y rompe. Y como dice aquí la palabra del Señor, y se produce una rotura peor. Si hacemos solamente ciertos cambios, o si ciertamente ponemos en orden cosas en la vida, no solucionamos el problema, solamente lo retardamos. Yo creo que tenemos que tomar medidas drásticas, medidas claves. Entonces el primer paso para nosotros buscar esa intimidad con Dios se llama la sencillez. Tenemos que aprender a simplificar nuestra vida. ¿Sabe usted lo que significa simplificar? Significa vivir una vida sencilla, una vida simple. Permítame compartirle este pensamiento. Un barco va hacia el este y otro hacia el oeste con el mismo viento que sopla. Es el arreglo de las velas y no los vientos lo que determina hacia dónde se dirigen. Lo hemos visto en el agua, eso es real. Vemos los barcos de velas que se van moviendo sobre el agua. Y aunque el viento venga de norte a sur, el barco bien puede ir de este a oeste o viceversa. Porque ¿sabe usted algo? No es el viento lo que dirige la nave, sino la forma en cómo se coloca la vela lo que hace que se mueva en la dirección que ese barco quiere ir. Así es nuestra vida. No son las circunstancias las que nos deben de mover de un lado a otro, sino las velas en nuestro caminar espiritual, las que se deben izar para que nuestra vida se conduzca de la manera y al lugar que queremos llegar. Es la forma como nosotros acomodamos nuestra vida, que el viento de las circunstancias nos lleva por donde el Señor quiere que vayamos. Mi preocupación no es tanto el agua, la navegación, mi preocupación es nuestras vidas. ¿A dónde están guiándonos nuestros pasos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué tenemos una carrera pero no sabemos a dónde vamos? ¿Se ha dado cuenta? Tenemos prisa pero no sabemos ni siquiera a dónde vamos. Salimos de un lugar para llegar a otro. Cuando llegamos ahí no estamos a gusto porque ya nos vamos. Le puedo asegurar que usted que me está escuchando en este momento está desesperado porque eso termine, porque tiene que ir a otro lugar y no sabe a dónde va. Así es nuestra vida. Estamos como dentro de una jaula como esos conejillos de la India, ahora nomás dando vueltas y vueltas y vueltas a la rueda y no sabemos a dónde vamos. ¿Qué es lo que mueve su vida? ¿Qué es lo que está manejando su vida? Las circunstancias, sean buenas o sean malas, pueden provocar diferentes pensamientos y sentimientos en la gente. Un accidente, por ejemplo, puede provocar algo en algunas personas y una cosa distinta en otras. El ejemplo más importante que le puedo mencionar es el de Joni Erickson Tada. Si usted no sabe quién es ella, es una mujer, una hermosa mujer cristiana que quedó cuadripléjica en un accidente, en un clavado que se echó en un lago. Y golpeó con su cabeza el fondo y quedó completamente inmóvil desde el cuello hasta los pies. Sin embargo, en ella ese accidente produjo algo grande. Ella dedica su vida y su ministerio a ayudar a personas como ella en todo el mundo. Y su ministerio es impactante. Muchas personas han recibido una silla de ruedas o algún tipo de ayuda para su discapacidad gracias a lo que esta persona siente porque lo está viviendo. Pero para otras personas, un accidente provocaría todo lo peor: amargura, coraje. ¿Cómo reacciona su vida? No cabe duda que el viento de los problemas no pueden hacer nada a menos que usted levante la vela y vaya hacia ese lado. Usted puede escoger una actitud distinta. ¿Cuál es su actitud ante los problemas que está teniendo en este momento? Lo mismo nos pasa en nuestra iglesia. Los problemas que hemos tenido a algunas personas les han hecho ser mejores todavía, madurar, crecer, tomar un rol de liderazgo más de cerca. Mientras que otros se han sumido en lo que es la amargura, el coraje y hasta está inhabilitándolos emocionalmente y espiritualmente. Pero no son los vientos los que dirigen nuestra vida. Debemos nosotros tener una actitud y acomodarnos de tal manera. Las cosas que usted escuche, las cosas que usted oiga, las cosas que usted vea, son ciertas circunstancias, pero la actitud que usted escoja tener ante esas circunstancias es lo que importa realmente. Y Dios es un Dios que entiende nuestros problemas y nos dice constantemente: no tengas miedo, yo estoy contigo. Aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Y sin embargo, nosotros entramos en pánico. Nuestra vida es complicada, ¿sabe? Dios hizo al hombre sencillo y el hombre solo supo complicarse. Dios le da al hombre el agua y el hombre le entuba. Dios le da los campos verdes y el hombre comienza a poner carreteras por todos lados. Dios le da la naturaleza y el hombre la contamina. Nos complicamos la existencia a los seres humanos. No aprendemos a llevarnos con la creación como Dios esperaría que nos lleváramos. Si Él hizo la creación fuera para que el hombre la sustentara, no la destruyera, pues. Pero, ¿cuál es nuestra actitud ante estas cosas? Bueno, lo dijimos la última ocasión que estuvimos juntos, es importante entender que las cosas para provocar un cambio en esa intimidad que queremos tener con Dios no van a ocurrir ni fácil, ni se va a dar en forma natural, ni van a ocurrir de la noche a la mañana. Usted no se va a convertir en un Martín Lutero para la semana que entra. Tampoco va a llegar a ser Madre Teresa de Calcuta en 2 semanas de aquí a esta fecha. Todo es un proceso. Pero lo importante es dónde está izando usted las velas y hacia dónde está dirigiendo su navegación. ¿Quiere usted ser como Cristo? ¿Quiere usted tener esa intimidad con el Todopoderoso? Entonces usted tiene que hacer algunas cosas que solamente a usted le corresponden hacerlas. Hablamos de disciplinas espirituales. Y yo no sé lo que sintió la primera vez que mencionamos acerca de las disciplinas espirituales, pero para muchos quizá pudo haber significado más esfuerzo, otra cosa más que hacer, otro trabajo más. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No es una cosa más, sino simple y sencillamente ponerse en el lugar adecuado para que Dios comience a hacer su obra redentora en nuestras vidas. Usted con el tiempo va a descubrir que ha comenzado a cambiar si usted practica estas disciplinas. Usted con el tiempo notará que los cambios son duraderos y no solamente de la noche a la mañana, cambios rápidos que luego se esfuman. Cuando usted disciplina su vida para la piedad, como lo hacía Timoteo, Pablo le instruyó eso, usted se dará cuenta de que usted va a buscar más del Señor, usted va a querer saber más de Él. Ahorita no tiene ganas de leer la Biblia, es porque usted no se ha disciplinado a leer la Biblia. Usted no comparte del Evangelio con nadie porque realmente no se ha disciplinado a hacerlo. Muchas de las cosas nos pasan como a los niños que no les gusta comer cierta comida cuando nunca la han probado y dicen: no me gusta. Y muchas de las veces nosotros hacemos lo mismo, no hacemos ciertas cosas porque nunca lo hemos intentado, que no nos queremos esforzar. Disciplina significa hacer ejercicio. Y si a usted le gusta ir al gimnasio porque usted quiere verse de una forma esbelta, no va a suceder con una vez que vaya al gimnasio. Tiene que ir constantemente y ejercitarse y ponerse a dieta. No ocurren las cosas de la noche a la mañana. Algunas de las disciplinas espirituales que vamos a ver, bueno, sí se ocurren de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero le va a costar muy caro. Y muchas horas ahí en cama, en un hospital, después de unas operaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Repasemos un poquito las disciplinas espirituales que vamos a estar hablando a partir de este día y en lo sucesivo. Primera disciplina que vamos a ver es acerca de la simplicidad. Hoy vamos a hablar acerca de la sencillez. La disciplina que ocurre cuando nosotros decidimos, en lugar de tener más, tener menos. La segunda disciplina va a ser acerca del silencio. Una disciplina que a muchas personas de verdad les costará muchísimo trabajo, incluyendo el que les habla, pero para otras personas quizás se facilite, pero hay que hacerlo con propósito. La siguiente disciplina es la disciplina de la soledad. Y no me malentienda, no estoy hablando de que quiero que usted se sienta solo. Una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar a solas. Y esta disciplina nos ayuda no a sentirnos solos, sino a saber cómo estar a solas con el Creador, que es muy importante, que es muy beneficioso. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, si usted quiere de verdad saber qué Dios espera de su vida, de acuerdo a lo que dice su palabra, jamás lo va a escuchar si siempre está usted caminando y a las carreras por todos lados. Tiene que tomarse un momento y, como dice el salmista, guardar silencio, quedarse quieto y reconocer que Él es Dios. Y esa disciplina cuán importante es para muchos. La cuarta que vamos a estar viendo es el sometimiento, la sumisión, el rendirnos, el dejar que Él sea el Dios en nuestras vidas y no nosotros los señores de nuestras propias vidas. La quinta sería la oración. La oración, que es la avenida principal que Dios usa para cambiarnos. No, la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. La sexta es la humildad. La humildad no es meramente una virtud, sino una disciplina, ¿sabía usted? La humildad nace y crece debido a la gratitud que sentimos por Dios. Somos humildes cuando comprendemos realmente que no merecemos nada y que Dios merece todo. Cuando realmente comprendemos que nada había en nosotros capaz para que Dios mandara a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y sin embargo lo hizo. Eso nos hace humildes. Séptimo, el dominio propio, importantísima. Saber decir no. Saber decir no, y eso es algo de lo que muchos padecemos. Es importante saber dominarnos, dominar nuestra mente, dominar nuestro cuerpo, los viejos hábitos. Esos son duros de matar, pero hay que llevarlos como el sacrificio vivo que dice Pablo en Romanos 12. Y el último, el sacrificio. La disciplina del sacrificio. Si todas las otras disciplinas fuesen una pequeña montaña de gemas, de piedras preciosas, el sacrificio sería el diamante que va en la parte de arriba. Porque con estas disciplinas podemos nosotros hablar, como habló Pablo en Filipenses 3:10, porque él tenía un propósito en la vida y dijo, porque mi propósito determinado es que yo pueda conocerle a él, que yo pueda progresivamente conocerle a él más profunda e íntimamente, percibiendo, reconociendo y entendiendo las maravillas de su persona mejor y más claramente. Queremos una intimidad con Dios, queremos realmente tener piedad, queremos relacionarnos con el Dios que nos ha creado, tenemos que disciplinarnos. No podemos querer vivir una vida cristiana si no hacemos una parte importante en nuestras vidas. Ahora déjenme aclararles, no hacemos las disciplinas espirituales para ganar el favor de Dios, no me malentienda. No llevamos a cabo las disciplinas espirituales para cambiar la mente del Señor y que nos bendiga más, no. Las hacemos precisamente porque necesitamos hacer morir lo terrenal para poder hacer que viva Cristo en nuestras vidas. Y por eso necesitamos disciplinar nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras mentes. Pero tiene que haber un esfuerzo. Esto no va a ocurrir si usted no hace su parte. Esto no va a ocurrir de una manera automática. Dios puede hacer milagros, pero Él ha preferido que usted haga y yo hagamos ese esfuerzo. Pensemos en estas cosas. Pensemos en esto. ¿Cuál es el propósito en su vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito que usted tiene? Si alguna vez usted ha leído la novela de Víctor Hugo, llamada Los Miserables, es una historia increíble que le recomiendo que la lea, o si no le gusta leer, vea la película cuando menos. Es una historia increíble acerca de la gracia. La gracia que el personaje principal de la película o de la novela, Jean Valjean, él apreció la gracia de tal manera que él la abrazó con todo su corazón y él no la soltó en ningún momento. Alguien tuvo gracia con él y a partir de ese instante él logró ejercitar la gracia a los demás. Había un policía llamado Javert que él quería ejecutar a toda costa lo que era la ley, la justicia. Y no le importó realmente si este era un hombre cambiado o no. Él tenía una condena que pagar y él lo buscaba por todos los lugares hasta que lo encontró para ejercitar la fe. Al final de la novela, usted encuentra algo interesante, las palabras de este personaje diciendo lo siguiente: amar a otra persona es ver el rostro de Dios. Amar a otra persona es ver el rostro de Dios. Pablo lo decía aquí en Filipenses: mi propósito determinado es que yo pueda conocerle a él. ¿Cuál es su propósito? Si Dios anhela que usted ame a sus semejantes, que usted ame a las personas que él ama, usted tiene que poner como propósito fundamental en su vida demostrar ese amor. Aún aquellos que sean difíciles de amar, a final de cuentas, usted y yo hemos sido difíciles de amar. Sin embargo, Dios nos ha mostrado su amor. Ahora bien, ¿cuál es ese propósito determinado? Es difícil figurarlo cuando vivimos vidas atestadas. Nosotros vivimos vidas llenas, vidas atestadas. Déjame presentarle el retrato de una vida atestada de cosas en la mente. Déjeme decirle cómo funciona esto. El primer punto es este: muchos de nosotros decimos que sí a demasiadas cosas. ¿Culpable? Constantemente digo sí a muchas cosas cuando no he pensado las cosas seriamente, cuando no he preguntado a Dios si es el momento para llevarlas a cabo. No porque las cosas se vean buenas o sean necesarias, significa que sea el momento para realizarlas. Es bien importante entenderlo. El Seminario Teológico de Dallas tuvo su primer presidente, el doctor Louis Sperry Chafer, y a él se le deben estas palabras, escúchelas con atención. Dice: mucha de nuestra actividad hoy en día no es más que una anestesia barata para aliviar el dolor de una vida vacía. A veces hacemos las cosas por hacerlas, las hacemos porque queremos sentirnos útiles, las hacemos porque queremos sentir que importamos, las hacemos porque queremos que nos tomen en cuenta, poder pertenecer. Muchas personas en la congregación quieren estar constantemente haciendo actividad. Si no los tiene uno haciendo actividad, mejor no vienen a la iglesia porque ellos no se ven haciendo nada. Toman su identidad por las cosas que hacen y es triste. Es triste porque el Señor, cuando usted le sonríe a una persona, cuando usted hace una obra de caridad, aunque sea en forma oculta, el Señor la ve. Y eso es lo que le impresiona al Señor. No las grandes cosas que usted haga. No me importaría que usted se la pasara aspirando este cuarto todos los días de la semana. Eso no tiene nada que ver comparado con la actitud del corazón de buscar agradar al Señor. Pero el problema es que muchas veces decimos que sí a demasiadas cosas y eso nos mantiene ocupados, no necesariamente sirviendo. Es una gran diferencia estar ocupados a estar sirviendo, ¿sabía usted? Segundo punto: muchos de nosotros no planificamos con suficiente antelación, no lo hacemos con suficiente tiempo, de manera que vivimos vidas complicadas y tensas porque las fechas límites de entrega de los proyectos llegan y yo todavía no estoy terminando. No pensamos en nuestro tiempo lo suficiente como para dejar espacio para el descanso. No hay. Yo la verdad el otro día le preguntaba a mi asistente: ¿cuándo es que me puedo tomar unas vacaciones? Y me contesta: pues cuando tú quieras. No, es que no sé si puedo o no puedo. Tengo que pensar de esa manera, saber cuándo es el momento en el cual hay que tomar un tiempo de descanso. Pero no planeamos con anticipación. Por eso es que muchas de las veces no podemos colocar en lugares adecuados las cosas que queremos hacer. Recuerde una cosa: su esposa o su esposo no complican su vida, sus hijos no complican su vida, usted se complica su vida. No le eche la culpa a los demás. Tercer punto: muchos de nosotros tenemos tantas cosas en nuestro plato para realizar en un tiempo asignado. Tenemos tanto que no podemos más. Dice un dicho muy latino: mucho abarca y poco se aprieta. No podemos con tantas cosas, tenemos que ser selectivos. No todas las cosas las podemos realizar. Por esa razón muchas veces no llegamos a tener contentamiento con el gozo que da el cumplir una tarea. Dice el proverbio: el deseo cumplido regocija el alma. Pero nosotros no nos regocijamos, ¿sabe por qué? Porque nunca terminamos. Nos llaman cristianos, cristianos de principios. No por los principios morales y espirituales, sino porque siempre principiamos las cosas y nunca las terminamos. Empezamos con algo en la actividad en la iglesia y nomás un día se llevó a cabo y ya no al día siguiente. Porque todos queremos el primer día, pero no queremos el segundo día. No, tenemos que pensar, mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas bien y completas y terminarlas, a hacer 20 y no hacer nada. Número 4, muchos de nosotros tenemos demasiadas deudas. ¿Quién no tiene deudas? Y si usted dice que no tiene deudas, tiene una, el amarse a uno a los otros, dice Pablo. Esa es la mayor deuda que debemos tener los unos a los otros. Pero tenemos que entender que no podemos endeudarnos. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces ni siquiera salimos de la deuda cuando ya nos metemos en otra. Y nos hacemos esclavos de nuestras deudas. Dice el proverbio, el que toma prestado es siervo del que presta. Y número 5, muchos de nosotros nos engañamos pensando que los equipos de alta tecnología simplifican la vida. Miren, he comprado teléfono tras teléfono buscando algo que realmente haga el trabajo por mí y ninguno funciona. Bueno, el que no funciona es el que los programa, yo sé, yo lo entiendo, pero a veces necesito una clase especial para poder manejar ese aparato electrónico. Y eso es duro, es difícil. ¿Cómo es posible que la tecnología llegue a tal punto? Ahora, no me malentienda, yo estoy de acuerdo y abrazo con todo gusto la tecnología, siempre y cuando ella no haga las cosas más complicadas en mi vida. Siempre y cuando es benéfico, lo hagamos. Pero, ¿qué de las cosas sencillas? ¿Qué de las cosas sencillas? En una ocasión llegó un hombre en un aeropuerto, y estaba desesperado porque pensaba que iba a perder su vuelo. De repente empezó a buscar por todos lados un reloj y no veía ninguno en la pared. Y a la primera persona que encuentra le pregunta la hora y le dice, señor, ¿qué hora es? Y el hombre traía dos maletas así, ¿no? Las pone en el suelo y comienza a decirle, señor, son las 5:09, las 5:09. La temperatura afuera es de 22 grados centígrados y va a llover esta noche. En Londres el cielo está claro y la temperatura es de 38 grados. El barómetro es de 29.14 y está bajando. En Singapur el sol está brillando y a propósito, esta noche tendremos luna llena. ¿Su reloj dice todo eso? Así es. De hecho, dice mucho más. Yo inventé este reloj y le aseguro que no hay ningún reloj como este en todo el mundo. El hombre dijo, se lo compro. Tenga, $2,000, se lo compro en este instante. No se lo puedo vender este día. No, $3,000, yo se lo compro en este instante, me interesa ese reloj. No está en venta. $5,000, le doy aquí en este momento, tengo efectivo para que usted fabrique otro. Véndame ese reloj. No, es que usted no entiende, yo este reloj lo hice para mi hijo. Mi hijo es muy especial, este regalo para él, y yo lo hice pensando en él. $10,000 le doy en este momento, $10,000, pero véndame ese reloj. $10,000. Y ahí sacó su maletín, empezó a sacar su dinero, $10,000 se los entrega, el hombre recibe el reloj, se lo pone, se despide de él y ya se va. Y le dice, ¡hey, señor! ¡No se le olviden las baterías! La tecnología a veces no nos facilita las cosas, a veces nos la complica más. Un escritor mencionó lo siguiente, no busque lo ilusorio, eso se obtiene, pero es a expensas de los nervios década tras década y es confiscado al caer la noche. Viva con una superioridad continua sobre el día. Hay que vivir una vida sencilla, hermanos, una vida simplificada. Una simple y sencilla devoción a Cristo es más que suficiente. Segunda a los Corintios capítulo 11, 2 al 4. Y en eso meditaremos el tiempo que nos queda. Segunda a los Corintios 11, 2 al 4. Dice Pablo aquí en Segunda a los Corintios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Pablo dice, no tengo celos de ustedes, tengo celo por ustedes. Y aquí viene la ilustración de un matrimonio. Hay que entender un poquito el contexto de este pasaje. Un matrimonio en los tiempos del primer siglo, queridos hermanos, era bien importante verlo desde el punto del compromiso. El compromiso antes de llevar a cabo la boda era tan importante como la boda misma. El desposamiento o el compromiso, pues, cuando se daban el uno al otro en casamiento, era bien importante. Si alguna de las partes violentaba ese aspecto, si alguna de las partes cometía algún tipo de ilícito, es decir, tenía relaciones con otras personas, era considerado adulterio aunque no estuvieran casados. ¿Por qué? Porque cuando el momento en el que la novia y el novio decidían casarse, eso era casi como el matrimonio mismo. El hombre tenía que pasar un año trabajando para buscar el lugar donde iban a vivir. Sin embargo, ya estaban ellos dados en casamiento. Era importante. Si había que romper ese noviazgo, se hacía por medio de la ley. Era lo que se consideraba. Aquí Pablo está teniendo esta imagen porque está diciendo, así de importante es que ustedes estén comprometidos con un solo hombre, con Cristo. Con un solo novio.
Usted está escuchando Visión para Vivir, con el mensaje La Simplicidad, aclarando nuestras mentes, presentado por el pastor Carlos A. Zazueta. Si desea escuchar este mensaje nuevamente, lo encuentra a través de nuestra aplicación móvil de Visión para Vivir. Este mes de marzo, el Ministerio Visión para Vivir desea poner en sus manos un devocional que le ayudará a enfocarse en diferentes temas que nos llevan a la salvación que la cruz nos ofrece. En Camino a la Cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación. La estructura diaria incluye una introducción al tema que se refleja, un pasaje bíblico, espacio para reflexiones escritas y también una oración final. Usted tendrá en sus manos 47 días de devocionales, incluyendo los de Cuaresma y Semana Santa, para usar en cualquier tipo litúrgico. Le enviaremos este devocional en agradecimiento por su aporte económico al ministerio, el cual lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Siempre nos puede llamar a través de este número de contacto, 469-535-8433. O también se puede realizar la donación a través de nuestra página de internet, visionparavivir.org, como también a través de la aplicación móvil. Mañana continuaremos con la simplicidad aclarando nuestras mentes en la próxima audición de Visión para Vivir.
El mensaje anterior, La Simplicidad, aclarando nuestras mentes, fue registrado bajo derechos de autor en 1996, 2005 y 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.